Está en el aire. Mejores momentos. Everest Talks Digital Conference Latinoamérica.
Quisimos partir con esta pregunta que nos ha surgido en varios clientes o con varias organizaciones con las que hemos trabajado. Las iniciativas de DevOps o Continuous Delivery surgen de ciertas áreas de la organización y surgen como una iniciativa propia de ellos y tienden a no involucrar a otras áreas que sí son muy importantes. Cuando hablamos de una transformación DevOps, tenemos que imaginarnos que es una mesa que tiene cuatro patas sobre la que se sustenta, donde tenemos por un lado a los equipos de desarrollo, tenemos por otro lado a los equipos de operaciones, tenemos también que involucrar a los usuarios, que son las áreas que nos generan la demanda para estos equipos, y también nos tenemos que imaginar otro conjunto de áreas que de una u otra forma se involucran dentro de este proceso de desarrollo, como pueden ser las áreas de riesgo, seguridad, legal y otras que son propias de cada una de las organizaciones. Muy importante que cuando definamos nuestro proceso, cuando definamos nuestra forma de abordar esta transformación, los consideremos a todos. Consideremos las necesidades que tienen los equipos de desarrollo para poder entregar más rápido el producto que están desarrollando. Consideremos las necesidades que tienen los equipos de operaciones para asegurarse que la puesta en producción o la liberación de esta funcionalidad de los equipos a los usuarios finales sea la óptima y que aseguremos también la continuidad operacional de las plataformas. Pero también tenemos que trabajar con nuestros usuarios en cómo generar requerimientos que sean lo suficientemente pequeños o lo suficientemente manejables para que puedan pasar por todo este ciclo que nosotros estamos modelando o que estamos eficientando si es que estamos apuntando a una mejora, y también cómo involucrar en las distintas etapas a estos equipos de seguridad. Cuando hablamos de DevSecOps, por ejemplo, son los primeros equipos que se nos vienen a la cabeza, o también cómo involucramos a otras áreas que opinan o visan la puesta en producción o la liberación de un producto a los usuarios finales. Debe ser un equipo multidisciplinario el que se debe involucrar en el trabajo y en la definición de esta estrategia. No sé, César, ahí si tú nos quieres comentar algo más en base a tu experiencia.
Bueno, si hay algo que me gustaría comentar, y por ejemplo, DevOps, que es una práctica que no solamente involucra el elemento tecnológico, sino también cultural, se apalanca en cinco valores que son conocidos como el CALM. La C de cultura, la A de automatización, la R de Lean, la M de measuring o de medida y la S de share. Tiende a pensar de que cuando se implementa DevOps en una compañía, lo que se está haciendo es que se está habilitando un proceso de automatización que hace que el flujo de valor llegue más rápido al usuario final. Pero finalmente esto es solamente una de las letras que compone el CAL de DevOps. Existen otros elementos como Lean, existen otros temas como la cultura que se ve en la gestión del cambio. Porque es importante involucrar a otro tipo de áreas, como por ejemplo una de las áreas que generalmente no se relacionan mucho con la adopción de DevOps, que es el área de People or Culture, o en otras compañías también conocida como talento humano. Es que, por ejemplo, finalmente cuando nosotros hacemos que los equipos evolucionen hasta este tipo de prácticas, ellos se ven en la necesidad de comenzar a adquirir nuevas competencias y habilidades, y estas competencias y habilidades también se tienen que ir midiendo y se les tiene que hacer seguimiento. Entonces el área de talento humano ahí juega un valor fundamental en ver cómo se desarrollan esos roles hacia un modelo de madurez. Otro elemento también es que los procesos que tradicionalmente los equipos vienen desarrollando cambian, y eso hace que otras áreas y la forma de cómo éstas se comunican e interactúan y colaboran también cambian. Entonces, por eso cuando abarcamos un proceso de adopción de DevOps, no solamente se tiene que ver de la perspectiva de un equipo o de equipos de delivery, de desarrollo de software, sino todo el ecosistema que está alrededor de esa transformación. Eymar, ¿qué te gustaría aportar en eso?
Como tenemos en cuenta la cadena de valor o el end-to-end, pues es claramente necesario tener una vista sistémica de toda nuestra compañía. Hay que conocer todo el proceso, todas las diferentes áreas que se involucran al momento de desarrollar un producto y al momento de sacarlo en ambiente productivo. Por lo tanto, es necesario que cuando tratamos de hacer una adopción de DevOps, todas las diferentes áreas involucradas participen en el diseño o hagan sus propuestas o planteen sus necesidades para que no solamente en DevOps participe el equipo técnico, sino también claramente los analistas de negocio, los product owners, las personas de la parte estratégica, de la parte táctica y demás. Entonces creo que es claramente tener una vista sistémica de toda nuestra compañía y ver en dónde podemos eficientar dependiendo las diferentes necesidades de reducir cuellos de botella o reducir desperdicio. Entonces claramente, como lo mencionaba quizás Cristian, y también un poco César, es toda la parte de tener en cuenta la mejora del proceso, la reducción del desperdicio y buscar optimizar mucho las diferentes áreas de la compañía. Entonces creo que es claramente necesario que tengamos una vista sistémica y ya cambiar un poco que DevOps es de tecnología, sino DevOps es una iniciativa para toda la compañía.
Muchas gracias, Cristian, César, Heimar. Y la primera pregunta con la que iniciaríamos es, ¿cuáles son las tecnologías o herramientas que consideran deben ser tenidas en cuenta para lograr una adecuada automatización de nuestros procesos?
Yo diría que las herramientas deberían ser solamente un habilitador, un apalancador, más no es el objetivo ni es el fin. Debemos olvidarnos un poco del uso de las herramientas, sino buscar realmente eficientar un área o eficientar un proceso, ¿cierto? Pero como la pregunta pues realmente está relacionada con las herramientas, yo lo que haría es agruparlas en diferentes grupos de herramientas. Para mí es importante tener herramientas que faciliten un poco la labor de gestión de nuestros diferentes líderes y demás. Entonces ahí tenemos herramientas, no sé, como Jira, como Project Server, como Azure DevOps, que permiten un poco tener la programación de las actividades y las tareas y poder tener tableros o radiadores de información que nos permitan visibilizar cómo está el avance de nuestro diferente de nuestro proyecto. Eso es importante. Algo también clave es también tener herramientas que permitan generar reportes en tiempo real, herramientas que me permitan a mí crear dashboard de indicadores, llámese un Power BI, llámese un Tableau, por decir algunos nombres. Y algo también importante es tener herramientas que faciliten la comunicación de los equipos, que facilite el trabajo remoto, como en este caso, que facilite un poco la parte de gestión de conocimiento. Hay diferentes herramientas que permiten crear estos diferentes bases de datos de conocimiento y que sean fáciles de acceder y fáciles de consultar. Y algo importante desde mi punto de vista es también buscar generar comunidades al interior de la compañía. Y las comunidades pues también se pueden soportar sobre muchas herramientas, llámese un SharePoint, llámese un gestor de contenido. Entonces creo que ese es el grupo de herramientas que yo recomendaría usar cuando queremos eficientar un poco los procesos. También hay un nuevo concepto unos conceptos nuevos que son los robots o los RPAs. Entonces creo que también es importante evaluar esas alternativas de eficientar nuestros procesos basados en RPA. Creo que ese es mis comentarios, no sé qué opinan mis compañeros.
Lo que comenta Heimar es muy importante porque finalmente uno lo que espera de poder, al tener un proceso de continuous delivery o de DevOps funcionando dentro de la organización, es tener la facilidad de poder determinar en cualquier momento en qué etapa del proceso de desarrollo está mi historia de usuario o mi componente de software que quiero desplegar, y también entender cómo se está comportando esta en un entorno productivo, es decir, qué cosas le estoy entregando a mi usuario y de qué manera se la estoy entregando. Puntos importantes que aparecen acá también tienen que ver con las facilidades que le puedo dar a los equipos para que puedan asegurar que su desarrollo cumple con toda la calidad que se espera de cada una de las iniciativas. Y con esto no hablo solamente de herramientas de automatización de pruebas o similares, sino que también hablamos de cómo a los equipos de desarrollo le entregamos entornos que sean similares a los que van a encontrar en producción, para asegurarse que las condiciones con las que ellos prueban son similares a las que van a experimentar los usuarios finales cuando estén utilizando la plataforma. Y otro dato muy importante que muchas veces se pasa por alto y que ha sido un cuello de botella en el proceso de desarrollo de software desde que programamos en computadora, es cómo damos facilidad para el acceso a los datos de prueba. Ahí también hay bastantes herramientas que están entrando a suplir esto a través de simulaciones o virtualización de datos. Y también existen organizaciones que están generando equipos que van corriendo en paralelo a los equipos de desarrollo en la generación de estos datos de prueba para nuevamente asegurarnos que lo que los desarrolladores o los equipos que están construyendo el software prueban cumple con las mismas condiciones que cumple un usuario que está usando la aplicación o el feature en un entorno productivo. César, ahí no sé si tú quieres complementar.
Complemento con una cosita. Si bien la parte de automatización de pipeline de DevOps es el que se conoce como toolchain o la cadena de herramientas, esta cadena de herramientas lo que busca es automatizar todo el proceso de flujo del ciclo de vida de desarrollo de software. Esta cadena de herramientas o toolchain puede variar dependiendo de la línea tecnológica con la que trabaje el equipo. Pero digamos que existe unos arquetipos con los que se construye un pipeline a nivel de automatización. Unas herramientas que no pueden fallar, por ejemplo, no puede fallar que exista un repositorio de código fuente, un sistema de control de versionamiento, un repositorio de artefactos, tiene que existir un servidor de integración continua y debe existir un mecanismo que permita el manejo de la configuración y finalmente un aprovisionador. Con estos elementos se logra automatizar todo el flujo que va desde la gestión del cambio que van haciendo los desarrolladores hasta la integración del código, validación, aprovisionamiento y despliegue. Nombre de esta herramienta, estas herramientas varían, como les dije, dependiendo de la línea tecnológica que tenga el equipo, pero es importante que hagan presencia a cada uno de estos componentes. Si ellos hacen presencia, se logra automatizar todo el ciclo de vida de desarrollo de software. Acuérdense que DevOps también vela porque todo el proceso de desarrollo esté enmarcado en el equipo, esté en el control del equipo, desde la codificación hasta el despliegue y el propio mantenimiento del código desplegado. Entonces, ¿cuál es la idea? De que todo ese proceso sea automatizado y controlado en el equipo. Ese sería como mi aporte.
Tenemos la segunda pregunta más votada y fue: ¿cómo consideran que la tecnología pueda convertirse en un apalancador para lograr una alineación entre iniciativas de agilidad de negocio y organizacional?
La tecnología en cualquier transformación digital en estos tiempos está tomando un rol muy importante. Todos en algún momento hemos escuchado esto de que tarde o temprano todas las compañías se van a convertir en organizaciones de software o casas de software. Porque finalmente la tecnología está siendo un habilitador que nos permite lograr una mayor velocidad o una mayor celeridad en llevar las ideas del negocio a los usuarios finales. Nuestros procesos se están cimentando en tecnología en la mayoría de las organizaciones. Por lo tanto, el seleccionar la tecnología correcta para abordar el problema que tenemos que resolver se torna en algo clave para las organizaciones. Tenemos que ser capaces de elegir una tecnología que nos permita cumplir con el primer propósito, que es llevar de una manera rápida las ideas de negocio a los usuarios finales para poder obtener el feedback y validar nuestra hipótesis de negocio de manera rápida. Pero también nos tiene que permitir lograr que las personas que trabajan dentro de la organización y que son los equipos que utilizan esta tecnología, les sea fácil utilizarla y que también pueda obtener ese talento en el mercado de una manera rápida, o también poder hacer reskilling de las habilidades que tienen las personas que ya están dentro de mi organización. Creo que esos factores son fundamentales al momento de tener que elegir una tecnología sobre la cual trabajar alguno de estos procesos de transformación. Ahí, Heimer, no sé si tú nos quieres complementar.
Listo, no, pues yo creo que hoy en día, y ya sabemos que tecnología pasó de ser de un área de soporte ahora a un área estratégica de la compañía. Hoy en día cualquier negocio, cualquier iniciativa de negocio que no esté apalancada con la tecnología, pues está quedando de alguna forma rezagada y obsoleta, ¿verdad? Entonces, creo que la importancia de la herramienta, la tecnología que vayamos a seleccionar es involucrar muy bien a las personas que van a interactuar con esa plataforma o que van a interactuar con esa herramienta. Muchas veces delegamos esa responsabilidad de comprar una herramienta, de comprar una suite por moda, porque está de moda tal proveedor, tal marca, y entonces nos botamos a comprar, a hacer una inversión grandísima en una plataforma, una herramienta que cuando llegamos a la realidad y comenzamos a apalancar el negocio con esa plataforma, con esa herramienta, Vemos que se convierte en otro proyecto de adopción de la herramienta que acabé de comprar y que invertí mucho dinero. Entonces creo que ahí lo importante es, en esa parte de compras, de adquisición, explotar mucho esa relación con los partnerships, es súper importante, y también involucrar al área de la tecnología para que esa compra se haga de una forma adecuada, haciendo un software selection adecuado, haciendo unas evaluaciones de cuáles son los pros y los contras de esas plataformas, esas herramientas. Y de esa forma, pues nuestra plataforma puede tener un tiempo de vida adecuado y que realmente cumpla con el objetivo, que es apalancar las necesidades del negocio. Entonces creo que eso es lo que yo considero importante. No sé, César, si tú quieras ahí complementarme algo.
Sí, ahí sumo una cosa, siguiendo la línea que dijo Cristian de que las organizaciones modernas cada vez se trasladan más hacia el mundo digital, ahí hay un elemento bien importante. Cuando una compañía transiciona hacia el mundo digital, esto le trae una serie de beneficios y una serie de retos. Uno de los principales retos que tiene una compañía que está transicionando hacia el mundo digital, y además de eso, quiere ser ágil. Acordemos que la agilidad ahora tiene como una connotación de un adjetivo. Entonces, cuando hablamos de que una compañía es una compañía ágil, es una compañía que tiene una reacción rápida y es adaptativa. Entonces, cuando una compañía transiciona hacia su virtualidad, hacia todo ese tema digital, ella lo que está buscando es hacer un nicho de mercado en ese mundo. ¿Cómo la tecnología le ayuda a eso? Logrando de que se dé esas actitudes que da el adjetivo calificativo de agilidad. Sea una compañía que se adapte rápido y que cambie rápido acorde al mercado en que ella esté a través de la tecnología. Entonces la tecnología no se vuelve fin, sino un medio para que ese cambio se dé. Junto con eso, la tecnología trae toda una serie de retos a nivel de la compañía. Como decían mis compañeros, ¿qué tipo de herramientas selecciono mejor? ¿Cuál es el reto que tengo? ¿Cómo configuro mis equipos en relación a la herramienta que estoy teniendo? ¿Cómo gobierno esas herramientas? ¿Cómo capacito los roles? Entonces, si se dan cuenta, la tecnología juega un rol fundamental. ¿Por qué? Porque la tecnología también ayuda a que se configure a nivel orgánico toda la composición de la organización, y que a su vez ayuda a que se dé ese efecto que busca la compañía, de que se adapte rápido y transicione rápidamente hacia el mundo digital, porque finalmente ellos lo que quieren obtener es un time to market muy rápido, que es la promesa que la agilidad les da. Entonces agilidad y tecnología van de la mano. Es bien importante que se tenga presente eso.
Siguiente pregunta. Cuando se implementan temas como DevOps, ¿cómo poder visibilizar el retorno de la inversión? ¿Qué métricas podemos usar para tal fin?
Cuando hablamos de retorno de inversión, que es el ROI, generalmente los negocios ven esto en términos monetarios. Existen todo un conjunto de métricas que ayudan a eso, pero existe una métrica que es muy vistosa, que es la frecuencia de despliegue. Con la frecuencia de despliegue nosotros podemos saber con qué frecuencia nosotros estamos dándole al cliente el valor que él está solicitando. Una vez nosotros conocemos la frecuencia de despliegue, lo que tenemos que conocer es otra métrica que se llama deploy size, o el tamaño del despliegue. ¿Por qué necesitamos conocer deploy size? Porque dentro del deploy size se conoce que está el paquete de características o de funcionalidades que nosotros liberamos. Cada una de esas funcionalidades que se liberaron cuando llegaron al equipo llegaron en una forma de requerimiento que nosotros conocemos en la agilidad, que son las historias de usuario. Las historias de usuario, en su concepción, cuando estas se escriben, parte de su escritura está el valor que ellas generan. No es más que toma ese paquete que se liberó en el deploy size con la frecuencia que se está desplegando, se obtiene el valor que está configurado en la historia de usuario, y eso se traslada a efectos monetarios. Toda organización conoce el valor que tiene su historia o su future que está pidiendo en términos de ROI que estos esperan. Entonces, esa es la forma de cómo, en mi experiencia, nosotros hemos transparentado el tema económico que da DevOps a través de métricas. No sé si los compañeros quisieran complementar algún otro método que han encontrado ellos.
Sí. Ahí es importante también, muchas veces nos enfocamos en intentar medir cuánto nos toma pasar una nueva funcionalidad desde la idea del negocio hasta que está disponible a los clientes o los usuarios, pero también hay otra métrica que es muy importante, que es el tiempo de recuperación. ¿Cuánto me demoro yo en recuperar la plataforma y que esté operativa una vez que ocurre algún problema? Y ahí hablamos de si tengo que solucionar ese problema a nivel del desarrollo hacia adelante, o si tengo que solucionar ese problema desde el equipo de operaciones adelante, donde ahí también puedo ir cuantificando cuánto ahorro o cuánto gasto de más, si es que esos tiempos son óptimos o no óptimos. Y lo otro también es aprovechar estas características que tienen los equipos ágiles de ser equipos multidisciplinarios, donde también tenemos que involucrar al usuario. Y cuando definimos este valor que hablaba César en las historias de usuario que le llegan a cada uno de los equipos, ser capaz de cuestionarnos cómo podemos automatizar la medición de ese valor una vez que la aplicación está puesta en producción o que está disponible para los usuarios finales. Eso también es muy importante, buscar maximizar esa automatización tal de desprender la métrica de valores que puedan ser más subjetivos y llevarlo al dato puro y duro.
César hablaba un poquito de la parte de los métricas de throughput, de velocidad, y Cristian también toca un tema muy importante que a veces nos olvidamos, es, bueno, tenemos nuestra aplicación, la entregamos continuamente con una velocidad adecuada, pero la aplicación se está usando, la está usando el usuario, realmente las personas están descargando esa aplicación de la tienda, o qué está pasando. Entonces hay unas métricas orientadas al usuario final, hacer toda la parte de telemetría, NPS, mirar métricas de satisfacción para saber si realmente nuestra hipótesis luego desplegada en producción realmente logró la captura de las personas que queríamos lograr. Si no se logró, pues toca rápidamente iterar, ajustar, pivotear y nuevamente hacer un despliegue para ajustar un poco la aplicación. Creo que es importante no olvidar esa parte final de la cadena de valor. Y algo también importante que hace parte más del, no tanto de la velocidad, sino más de la calidad del proceso. Hay también métricas que permiten también visibilizar la calidad de nuestro producto. Hay una métrica muy puntual que muchos de pronto han escuchado, que es la deuda técnica. La deuda técnica también se puede cuantificar y puede uno saber qué tanto estoy desperdiciando o qué tanto esfuerzo estoy gastando en mis equipos en solucionar deuda técnica, y eso fácilmente se puede cuantificar, multiplicar la hora del desarrollador por esos tiempos en los que me demoro solucionar esa deuda técnica, y eso puede ser cuantificado. Entonces creo que es un complemento al punto de vista de mis compañeros.
Escuchaste Mejores Momentos, Everest Talks Digital Conference, Latinoamérica.